Continuamos en Fórmula Salud para tratar de analizar lo que está sucediendo con esta tercera ola de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Y para hacerlo, contamos con los mejores especialistas que nos ilustren a todos y nos den la información que necesitamos para saber entender mejor todo esto. Uno de esos especialistas es el doctor Justo Menéndez, jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, doctor, ¿en qué situación están los hospitales madrileños a día de hoy en relación a esta tercera ola de la pandemia?
Pues, vamos a ver, los hospitales están mal. Estábamos casi como estábamos en marzo. Una alta presión en urgencias, puedo decir que, por ejemplo, uno de nuestros hospitales, San Chinarro, Puerta del Sur, casi la mitad de las personas adultas que vienen a urgencias lo hacen por sospecha de enfermedad por coronavirus. Una alta presión en urgencias, con muchos ingresos. En esta ocasión, esta tercera ola, los pacientes vienen con una enfermedad más grave que en la segunda, que en septiembre. No sé muy bien cuál es la razón, francamente, pero tenemos muchos más ingresos de los que teníamos en septiembre-octubre, y en muchos hospitales ya la situación está llegando, pues no al colapso, pero sí a la saturación. Hay muchos hospitales que ya están llenos, tienen una ocupación del 100%, alguno incluso más, y sobre todo, que es lo más preocupante, pues muchos de estos pacientes se desarrollan, como ya sabemos, una forma grave de la enfermedad que requiere ingreso en la UCI, y muchas UCIs ya están también pues o llenas o cerca de estar llenas, con muchos pacientes por coronavirus, de manera que la situación es bastante peor que en la segunda ola de septiembre y no llega al mismo nivel, pero está cerca ya de lo que ocurría en marzo.
Claro. Doctor, lo que no acabamos de entender algunos, en fin, a ver si no sé si usted tiene una interpretación que nos pueda sacar de esta duda, es el hecho de que en el Consejo Interterritorial se aprobaron unos semáforos, digamos, donde a partir de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días estábamos en una situación extrema donde habría que tomar medidas más drásticas. Estamos a día de hoy multiplicando por 3 ese número y las medidas drásticas no se toman. ¿Esto tiene alguna justificación?
Yo tampoco tengo ninguna explicación, Alipio. Vamos a ver, solo hay una explicación. Desde luego sanitaria no existe, ni científica ni de atención sanitaria. No existe, porque deberían hacerse las cosas que los expertos pues han establecido y han determinado, ¿no? Yo solamente encuentro razones de índole, ni siquiera voy a decir política, sino de política electoral, ¿no? De matemática y geometría electoral. No encuentro otra explicación, porque si los epidemiólogos y los expertos científicos han establecido unos criterios y unos niveles para determinadas medidas, y no solamente se sobrepasan, sino que efectivamente, como acabas de decir, se sobrepasan con creces, el no ponerlas en marcha no obedece a otra cuestión que la matemática electoral, que es distinta que la euclidiana clásica, ¿no?
Claro. Bueno, pues estaremos esperando también a ver si hay alguna modificación en estos comportamientos. Pero, claro, sí, díganos, doctor.
No, que iba a decir que el problema de no tomar esas decisiones, esas medidas, claro, que son, en mi opinión, obviamente esto es discutible, ¿no? Pero ya, en mi opinión, y con el bagaje que ya llevamos de un año de encima, pues son, vamos, más que convenientes, necesarias, ¿no? Y yo creo que deberían ser tomadas, sí.
Claro. Doctor, porque otra cuestión que queríamos comentar con usted. ¿Cuáles son los protocolos que están empleando en urgencias para recibir a los posibles casos de coronavirus? ¿Ha habido alguna modificación respecto a lo que han venido haciendo en la primera y segunda ola?
No, el protocolo asistencial ha variado muy poquito. Quizá hemos pulido alguna cosa, porque ahora sabemos que hay ciertos medicamentos que al principio dábamos ya de entrada que se han mostrado ineficaces y que ya no los damos, ¿no? Pero el proceso asistencial es muy similar. Nosotros hemos vuelto a poner en marcha dos circuitos separados, uno para pacientes con sospecha de coronavirus y otro para el resto, para no mezclarlos y evitar así contagios internos. El proceso asistencial es el mismo, exactamente el mismo, tanto por parte de enfermería como por parte médica. Identificamos qué paciente puede estar en riesgo, bien por el nivel de saturación de oxígeno, por otros parámetros clínicos, para ver si necesita ingreso hospitalario o no. Si necesita ingreso hospitalario, pues intentamos buscar una cama, que es, digamos, la labor más ardua de las que tenemos en este momento que llevar a cabo. Y si se puede ir a su casa, pues le ponemos el tratamiento, le explicamos las cosas y luego pues le hacemos un seguimiento telefónico. Ha cambiado mínimamente, mínimamente.
Ajá. Y otra cuestión que también preocupa, entiendo que a ustedes, a los profesionales y también a la opinión pública, a los ciudadanos, en cuanto a si la situación que estamos viviendo en esta tercera ola tiene mucho que ver o no con esa variante británica que tiene una mayor contagiosidad, según se ha observado, y que más del 60% de los casos en el Reino Unido son por esta variante, pero no sabemos si en España eso ha podido o puede ser la causa de este repunte tan importante en esta tercera ola o no.
Bueno, en lo que sabemos, no es esa la causa, porque la prevalencia de esa variante del virus en la población española es muy baja. Muy baja. Yo solo conozco un estudio que se haya hecho, que lo hizo el Hospital 12 de Octubre, y ellos han estimado en un 3% de los casos los producidos por la variante británica del virus. Aquí ha llegado todavía poco. El virus muta, y hay ya no solamente la variante británica, sino que tenemos ya otras 3 o 4 variantes diferentes. El virus muta buscando una mayor contagiosidad, porque no podemos olvidar que la dinámica de las enfermedades transmisibles está sujeta a la misma dinámica que la evolución de la vida, que es sobrevive el que se adapta mejor al entorno, y si el entorno nosotros lo hemos variado con medidas de aislamiento, pues el virus, para no extinguirse, buscará hacerse más fácilmente transmisible, y esas son las razones de las mutaciones. Como cualquier otro ser vivo, y exactamente igual que cualquier otro ser vivo. El virus muta para adaptarse al entorno y sobrevivir. Si esta variante no consigue sobrevivir, surgirá pues la española, la francesa, la italiana o la de Sebastopol. Pero que el virus va a mutar, de eso nadie puede tener ninguna duda. Y va a mutar porque la presión es intentar adaptarse para sobrevivir. Y eso es así desde hace, yo qué sé, 2.000 millones de años, ¿no? Uh-huh. que lleva la vida sobre la Tierra.
Ah, claro, y otra cuestión, doctor. Cualquier persona que sienta o que crea que puede tener alguna posible sospecha de COVID, que acuda a los hospitales después de pasar por las llamadas telefónicas propias de su centro de salud. Pero para aquellos que no son COVID y que pueden sentir la necesidad o tener la percepción de que necesitan acudir a urgencias, ¿les recomendaría que acudieran a sus servicios de urgencia o mejor que siguieran otro procedimiento?
No, vamos a ver. Los servicios de urgencia hospitalarios están en este momento sometidos a una tensión fortísima con un incremento de actividad muy fuerte. Hay que ir a urgencias si se necesita, sin ninguna duda, se tenga coronavirus o se tenga cualquier otra cosa, pero disponemos de otros recursos previos que pueden ayudarnos a saber si realmente es necesario o no ir. Está todos los dispositivos de atención primaria, para quienes tienen seguros privados, todos tienen dispositivos telefónicos o por videoconferencia para consultar estas dudas. Miren, me pasa esto, tengo fiebre, tengo no sé qué, tengo diarrea. Se puede consultar. Si todo el mundo va a las urgencias de los hospitales, que en este momento están, insisto, saturadas, pues hacemos que colapsen. Entonces, ¿hay que ir a urgencias si se necesita? Por supuesto que sí. Se tenga lo que se tenga. Si se necesita, sí. Pero previamente sería conveniente consultar con otros dispositivos para ver si realmente el problema que tengo necesita urgencia hospitalaria, se puede resolver en atención primaria o se puede resolver incluso con una consulta telefónica, como estamos haciendo con muchas cosas.
Doctor, otra duda casi existencial que se me ocurre. Hemos asistido en este año de pandemia a una evolución rapidísima para conseguir la vacuna que ahora mismo ya se están poniendo algunas, como la de Pfizer y la de Moderna, de nueva creación, de una fórmula distinta a como se venían haciendo hasta ahora. Y bueno, y esa, al parecer, ahora, a día de hoy, es la única alternativa para frenar esta pandemia. ¿Por qué no hemos sido, no hemos conseguido fármacos eficaces para luchar contra este virus? en la misma, en el, no sé, con la misma rapidez, digamos?
Bueno, vamos a ver. Los virus son estructuras que no son exactamente seres vivos como las bacterias o los hongos, no se reproducen solos, son la frontera de la vida. Y son, tienen estructuras mucho más primarias, muchas de las cuales comparten con nosotros. Entonces es muy difícil combatir contra los virus. No tenemos tampoco medicamentos antivirales eficaces contra la mayoría de las infecciones víricas que tenemos. No hay un virus contra el virus del sarampión, o el de la rubeola, o el de la parotiditis, no lo hay. Hay algunos que pueden ser eficaces contra el virus de la gripe o contra... Hay muy pocos antivirales que sean específicos y eficaces, muy pocos, porque son seres que comparten con nosotros muchas cosas y difíciles, por tanto, de combatir sin hacernos daño también a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. O sea, que conseguir fármacos antivirales eficaces es difícil y es muy costoso. Por tanto, estaríamos hablando de medicamentos que acabarían siendo muy caros para no estar seguros de que fuéramos a tener la eficacia y la seguridad que buscamos, ¿no? De manera que yo creo que esa no es la mejor vía. Hay que buscar otras, ¿no? En enfermedades transmisibles es donde tiene más sentido esa expresión popular de que vale más prevenir que curar.
Claro. Y ahora mismo la única forma de prevenir, que sepamos, es la vacunación. Y cuanto más rápido se haga...
No, perdón. Hay otra, mucho más barata y simple.
Evitar el contagio.
Tener cuidado, claro.
Claro. Claro. Lo que pasa es que parece que lo más fácil es lo más difícil de cumplir.
Eso sí. Eso es cierto, sí, sí.
Claro. Le decía, doctor, claro, ahora mismo la única alternativa para frenar la pandemia es la vacunación. Sí. ¿Deberíamos hacerlo si queremos conseguir esa inmunidad rebaño de la que se habla para este verano, como dicen las autoridades sanitarias, en torno al 60-70% de la población vacunada? Eso significa que habría que vacunar a 2 millones de españoles por semana. ¿Cree que esa velocidad de crucero la vamos a conseguir?
No, si no cambian las cosas, no. Vamos a ver, se está vacunando a mucha menos gente. Y como dice un viejo adagio, pues si quieres conseguir objetivos diferentes, no sigas haciendo las cosas de la misma forma. Uh-huh. Pues si no se cambian los procedimientos, los protocolos y lo que haya que cambiar, no vamos a llegar a esa velocidad de vacunación, seguro, porque se está viendo que no se está consiguiendo. Habría que hacer otras cosas. ¿Qué es lo que está fallando, en mi opinión? Esto es una opinión personal mía, ¿eh? Y, por tanto, discutible. Yo creo que no se está haciendo el esfuerzo suficiente porque para poner las vacunas, si tenemos las vacunas y las tenemos, lo que se necesita es personal y espacios para poner las vacunas. Uh-huh. Y no se está contando adecuadamente con las estructuras de atención primaria. Muchísimas, en fin, diversas organizaciones de atención primaria y de enfermería han dicho que no se está haciendo, no se está contando con ellos, se están haciendo dispositivos extraordinarios. Nuestras enfermeras ponen miles de vacunas cada día a muchos niños en los distintos dispositivos asistenciales, porque no pueden poner esta también. Yo creo que hay algo, se me escapa la razón, no la entiendo, pero vuelvo otra vez a lo que hablábamos al principio de la aritmética electoral, que se escapa esto, porque capacidad técnica en nuestro país tenemos sobrada para hacer esto. Hay organizaciones no gubernamentales que en países con muchísimos menos recursos, en África, en el sudeste asiático, ponen miles y miles de vacunas cada día en campañas de vacunación en contextos mucho más complejos, mucho más difíciles, y aquí, por la razón que sea, no se está haciendo. Pero si no cambiamos la forma de hacer las cosas, no alcanzaremos eso. Quisiera hacer una acotación a esto que comentabas de la inmunidad de rebaño. Inmunidad de grupo. Sí. A mí me gusta más llamarla de grupo que de grupo. Rebaño, ¿no? Porque no somos así borregos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Eso es un concepto que es cierto que existe y opera, pero se necesita más de un 60%. El fundamento es que para que una enfermedad transmisible, una enfermedad infecciosa, cause un brote, tiene que haber un determinado número de población susceptible. Si no, aunque esté el virus aquí, metemos un virus en una habitación y no hay nadie en la habitación, pues nadie enferma. Si hay una sola persona, pues a lo mejor enferma esa o no. Si metemos a 25, pues muy probablemente alguien enfermará. Pero si de esas 25 personas que metemos, 23 están vacunadas, pues entonces es como si solo hubiéramos metido a 3, ¿no? El concepto de inmunidad de grupo requiere que bastante más del 60 e incluso del 70%. Dependiendo de la facilidad de transmisión, puede llegar incluso hasta el 90%, porque esto depende también de la capacidad infectiva del germen. No es igual, no opera igual para todos. Por tanto, pensar que cuando vacunemos al 60% esto ya va a estar resuelto, creo que no es del todo acertado. Y sí, para llegar a esas cifras, a ese ritmo que dices, se necesita cambiar cosas. Algo habrá que cambiar.
Bueno, pues vamos a esperar que algo cambie para conseguir que eso que a día de hoy es lo único que tenemos, más allá obviamente del esfuerzo que realizan ustedes los sanitarios en los hospitales para atender a los infectados y sacarlos adelante, pues es, como decimos, de momento lo único que capaz de frenar esta pandemia, y ojalá se cumplan esas previsiones y podamos estar hablando dentro de un tiempo pues de que el ritmo de vacunación va por buen camino. En fin, seguiremos hablando de esto. Tendremos oportunidad de contar con sus consejos. Doctor Menéndez, muchísimas gracias.
Gracias
a usted, siempre. Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.